Feliz sábado, hermanos. Qué gusto saludarles en este sábado. Ya estamos en el segundo mes del 2013. Se va rápido el tiempo, ¿eh? Hace un mes les dije que en 15 días les iba a dar la siguiente parte del sermón que prediqué. Pero a raíz de la iniciación de Aventureros Conquistadores, lo cambiamos. Así que hoy les voy a dar la siguiente parte. Espero que se acuerden a través del Espíritu Santo. Vamos ahora. Querido Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta hora en tu casa. Gracias porque no estamos aquí por casualidad, sino tú nos has traído. Y tú siempre tienes un propósito para nosotros, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos cumplir ese propósito. Que tu voluntad se pueda cumplir en nuestra vida. Que podamos estar dispuestos a vivir para ti. Y al escuchar el mensaje de tu palabra en esta mañana, pedimos asistencia de tu Espíritu Santo para que nos ayude a comprenderlo, aceptarlo, a vivirlo para la gloria de tuya y para beneficio de cada uno de nosotros y de tu iglesia en este lugar, Señor, que podamos tener ese valor y el coraje para vivir tu palabra. En Jesús lo pedimos. Amén. Haciendo un pequeño recuento, hace 4 sábados hablábamos acerca de los israelitas que estaban en constante miedo a los madianitas, que los tenían prácticamente reducidos a la miseria, ¿verdad? Y para protegerse un poco de ellos habían hecho que cuevas, cavernas, lugares fortificados, según lo que dice el versículo 2 del capítulo 6 de Jueces. Y estaban escondidos o tratando de esconderse. De hecho, cuando el ángel de Jehová se encuentra con Gedeón, Gedeón dice que está trillando en el lagar. Dijimos que eso precisamente era parte de la forma que se estaban escondiendo, porque en el lagar, ¿para qué sirve el lagar? Dijimos, para procesar las uvas, ¿verdad? Para exprimir las uvas, para extraer el jugo. Y sin embargo, él, en donde se cosechan o donde se procesan las uvas, estaba trillando el grano. Así que obviamente estaban encontrando la manera de esconderse, de librarse. Y hermanos, lo interesante es que después de 7 años el pueblo de Israel finalmente clama a Dios, y Dios les envía a su profeta. No dice el nombre del profeta, pero envía a su profeta y les dice que dice: yo los saqué de la tierra de Egipto, donde eran esclavos. Dice: yo los he guiado hasta aquí y les dije: no tengan temor de los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y hablamos de que el temor del que el Señor hablaba no era temor en cuanto al sentido de tenerles miedo, sino al respeto que tiene que ver con la adoración. Y sin embargo, vimos que no lo dice claramente el versículo, pero al inicio del capítulo 6 menciona que el pueblo hizo lo malo, se alejó de los propósitos de Dios, desobedeció a Dios. Y después nos damos cuenta que que parte de ese hacer lo malo que dice el versículo 1 ante los ojos de Jehová era que tenían su adoración puesta en otros dioses. Y lo primero que le dijo Dios a Gedeón fue: ve y destruye el altar de Baal que está ahí en la casa de tu padre, y corta la imagen de acera, y con la madera de la imagen de acera haz un holocausto, ¿verdad? Construye un altar a Jehová en el mismo lugar y hace un holocausto, y ahí sacrificó él el sacrificio a Jehová con un toro. Y dice la historia que en la mañana, porque él lo hizo de noche, porque temiendo hacerlo de día, dice, de día me va a ir mal, así que de noche, cuando a la mañana siguiente la gente despertó y miró lo que había ocurrido, y preguntaron, ¿quién hizo esto? Y dijeron, Gedeón, el hijo de Joás. Y entonces la gente dijo, bueno, sácalo, le habló a su papá, saca a tu hijo para que muera. Y él les dijo, bueno, ¿qué Baal no es Dios para que se defienda él solo? Dicen, si alguien hoy quiere luchar para defender a Baal, que esa persona sea la que muera. Si él es Dios, que él tome venganza de mi hijo. Así que a partir de ese día, Gedeón fue llamado Jerobaal, ¿verdad? El que derriba el altar de Baal, por cuanto él derribó su altar. Dice, contienda Baal contra él por cuanto él derribó su altar, es lo que quiere decir Jerobaal. Y en esas condiciones fue cuando los madianitas se juntaron con los amalecitas y unos poquitos de otros pueblos para luchar contra Israel. Y sabían que realmente era una victoria segura, porque los habían debilitado por 7 años, les robaban su comida, les destruían sus animales, había miseria realmente en Israel. Y ellos eran, al contrario, se habían fortalecido, se habían multiplicado y se enfrentaban realmente a una nación tan debilitada. Ellos tenían todo, tenían ejército, tenían camellos, tenían armamento y eran muchos. Y no dice exactamente cuántos eran, pero en el capítulo 7, en el versículo 12, dice que los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. ¿Cuántos eran? Eran tantos que no se podían contar, como decíamos, eran 50, ¿no? Que no tienen cuenta. Eran demasiados, como la arena del mar. Solo sus camellos eran como la arena del mar. Así que difícil cosa tenían los hijos de Israel. Y Dios llama a Gedeón y le dice, a través de tu mano voy a librar a Israel. Interesante, fíjense, hermanos, cuando Dios le dice a Gedeón, cuando se encuentra con él a través del ángel de Jehová, que indicamos como Jesús, él le dice, Jehová está contigo. Y él le dice, Señor, pero si está con nosotros, ¿por qué estamos así, pues? Y lo último, de las últimas cosas que hablamos hace un mes, es que tanto los altares a otros dioses como las cuevas que ellos hicieron para esconderse nos hablan acerca de la no dependencia de Dios que el pueblo tenía, de la autodependencia, de encontrar las soluciones humanas a sus problemas. Porque tanto la adoración a otros, a ídolos hechos por hombres, como el hacer las cuevas para encontrar una solución, nos hablan de que ellos no estaban dependiendo de Dios, sino estaban encontrando soluciones humanas a sus problemas. Y Dios le dice precisamente eso. No tendrían que estar allí. Yo los he librado de cosas peores, los he sacado de situaciones más difíciles. Y entonces, cuando finalmente claman, aunque claman a Dios, pero tenían todavía sus altares. Curioso, ¿no? A veces decimos, Dios, ayúdame. pero no queremos cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Dice: Señor, ¿por qué no solucionas mi problema, pero queremos seguir todavía en los caminos en los que estamos? Dice: Señor, ¿por qué no se manifiesta en mi vida? Y sin embargo, seguimos buscando soluciones humanas a nuestros problemas. Y yo dice: Señor, o sea, ¿por qué? 7 años después, primero se habían olvidado por tanto tiempo, y después de 7 años de sufrir las consecuencias de los madianitas, dicen: Señor, ¿por qué nos tienes así? Y Dios, ¿cuánto tiempo se tardó en contestarle? Inmediatamente. Les mandó a su profeta y llamó a Gedeón para liberar a su pueblo. Fíjense cómo es Dios, hermanos. No esperó a tener una conversión completa del pueblo. No esperó a tener una respuesta total del pueblo. Ellos seguían con sus altares. Les envió un mensaje a través de Gedeón diciendo: a mí no me gusta esto. Esto no está bien. Derribó el altar de Baal. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Estaban clamando por Dios. ¿Quién hizo eso? ¿Qué madre el que lo hizo? ¿A quién se le ocurrió hacer diferente lo que hemos estado haciendo? O sea, no estaban dispuestos a cambiar, pero Señor, sálvanos. Pero Dios en su misericordia, hermanos, llama a un varón. Llama a Gedeón, que quizá tenía muchos defectos y fallas, pero estuvo dispuesto a hacer la obra de Dios. Y estuvo dispuesto a hacer la obra de Dios, hermanos, en una condición realmente extraordinaria. Para empezar, es interesante que cuando Dios llama a una persona, en este caso, cuando llamó a Gedeón, Dios hace una labor, le da un poder y le da facultades especiales a una persona que Él llama. O sea, él no nos... no nos llama solamente para hacer su obra, sino nos da el poder de su Espíritu Santo para que podamos lograrlo. Porque miren lo que dice acá. Dice el versículo 34. Dice, después de que habla de que los madianitas amalecitas se juntaron para acampar en el valle de Jezreel, el versículo 34 dice: el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Gedeón. ¿Quién vino? El Espíritu de Jehová. Y cuando este tocó el cuerno, dice, los abieseritas se reunieron con él. Wow. ¿Cuántas veces habrá tocado el cuerno antes? Quizá muchas veces, pero en esta ocasión lo hizo bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. Y cuando Él toca el cuerno, esa señal hace algo diferente en los corazones de las personas e inmediatamente se reúnen para unirse con Él. Y entonces Él envía también mensajes, porque el cuerno no podía sonar hasta los otros lugares, ¿verdad? Así que envía mensajeros, dice el versículo 35, dice, mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron. Y también mandó mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Interesante, ¿no? Cuando Dios nos da su Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, nosotros somos capaces de hacer lo que en otras ocasiones somos incapaces totalmente de hacer. Así que juntó este pueblo. Y ustedes conocen la experiencia de la prueba que él le pidió a Dios del vellón. Dice: Señor, si tú me vas a dar la victoria, entonces que el vellón esté mojado y el resto en la mañana, ¿verdad? Cuando salga, el resto esté seco, pero el vellón tenga el rocío de la mañana. Y cuando él salió, todo estaba seco, pero el vellón estaba tan mojado que lo exprimió y le sacó, llenó una vasija con él. Y entonces le pide al Señor: Señor, no te enojes conmigo, pero una vez más te pido una prueba con el vellón. Dice que en la mañana el vellón, que era una cosa así como de lana, ¿verdad? Seco y todo lo demás mojado. En la mañana siguiente, cuando él se levanta, había rocío por toda la tierra, todo estaba mojado y el vellón completamente seco. Y finalmente él se convenció: Dios está conmigo. Y el capítulo 7 nos habla que Jerobaal, o sea, Gedeón, Se levantó de mañana con, y el pueblo que estaba con él, y acamparon a la fuente de Arón, y tenía campamento de los madianitas al norte. ¿Y cuántos eran los del pueblo de Israel? Pues estos sí se podían contar. Eran 32,000. Pero Dios le dijo: ¿sabes una cosa, Gedeón? No vaya a ser que el pueblo se envanezca y piense: por causa de mi fuerza es que he sido capaz de sacar a Madián, de tomar victoria sobre Madián. Así que diles que a la mañana siguiente, todos aquellos que tengan miedo, los que tengan temor, que tengan alguna clase de preocupación, dice que a la mañana se vayan. ¿Y cuántos se fueron? 22,000. O sea, más de dos terceras partes se fueron. Y quedaron solamente 10,000. 10,000, hermanos, para luchar contra un ejército innumerable, incontable, que solamente sus camellos eran como la arena del mar. Y los soldados eran como langostas, como una plaga de langostas. Así que, imagínense. ¿Han visto ustedes esas escenas? Yo las he visto un par de veces por ahí en el Discovery Channel, o de cómo son las plagas de langostas, que parecen como una nube. O sea, uno acá nunca ha visto eso, pero en aquel tiempo, y lo lee uno en la Biblia, ¿verdad? Y es interesante mirarlo, porque dice: así era como lo que la Biblia habla. Son langostas que llegaban y se comían todo, porque eran millones y millones. Se ven cuando incluso andan volando, hasta como que se oscurece la luz del sol, por tantas que son. Bueno, imagínense la comparación que hace de cuántos eran. Y 10,000 contra eso suena imposible, ¿sí? Y sin embargo, Dios le dice a Gedeón: mira, ve al arroyo, y ahí te voy a decir qué es lo que va a pasar. Todavía son muchos. ¿Cómo muchos? ¿Cómo podía decir Dios que eran muchos, hermanos? Eran 10,000 para sin número. Pero Dios sabe, ¿cierto? Dios, hermanos, nunca ha dependido del número para obtener la victoria. Nunca ha dependido de la fuerza humana para tener la victoria. Por eso el Señor le dijo en alguna ocasión: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así que ya cuando estaban en el arroyo, le dijo a Gedeón: mira, los que lavan el agua como un perrito, los que no se detengan para beber, esos son los que van a quedar. Así que todos los que se arrodillaban y bebían con calma se fueron quedando a un lado, y aquellos que pasaron rápido y lamían el agua con sus manos, esos fueron los seleccionados. Y de los 10,000 quedaron solamente 300. Y ahora sí, hermano, esto suena una locura, ¿cierto? Eso es una locura. ¿Cómo es posible que Dios pretendiera que con 300 iban a poder vencer a un ejército innumerable? ¿Qué hubieran sido hecho ustedes si hubieran sido Gedeón? Ahí hubieran renunciado también junto con los hubieran sido parte de los que se fueron en la mañana del primer día. ¿Y si dónde está Gedeón? ¿No? Se fue con los 22,000. Es realmente notable lo que estos 300 estaban viviendo en su corazón. Porque la tarea, hermanos, era humanamente imposible. Si era sumamente difícil con 32,000, humanamente imposible con 10,000, con 300, es totalmente impensable. No había forma. En esos tiempos, en esas condiciones, no había ninguna arma potente que pudiera decir: con esto la hacemos, ¿no? Arma secreta. Hoy en día quizás no necesita ni 300, ¿verdad? Con una persona, con un botoncito que tenga acceso a códigos de armas nucleares, puede destruir naciones completas. Pero en esos tiempos era impensable. Y peor todavía, un ejército armado con camellos. ¿Cuáles fueron las armas que Dios les dijo que llevaran ellos? Tres cositas. Llevaba una antorcha, un cantarito de barro y un cuerno o trompeta. ¿Sí? Tres cosas. ¿Y cómo iban a ganar victoria con esas armitas? Se imagina que casi casi como que Dios le dijera al agarrar el país más chiquito de los que estamos aquí, El Salvador, le dijera: tienes que derrotar a Estados Unidos, pero no armas nucleares, no metralletas, no nada, vas con un palo y con un cuerno, ¿no? ¿Sabes? Dios le está poniendo una situación totalmente ridícula, hermanos. Un cántaro, una antorcha, un cuerno. Y Gedeón los dividió en grupos de 100. 100 por acá, 100 por allá, 100 más allá. El Dios le dice algo interesante a Gedeón. Le dice: Gedeón, ve en la noche. Ve al campamento. Pero Señor, al campamento de los madianitas. Sí, ve. Si tienes miedo, pues llévate a tu criado. Yo quiero que vayas para que escuches. Y Gedeón, me parece que tenía algo de miedo, ¿verdad? Porque se llevó a su criado. Así que se llevó al criado y se fue al campamento de los madianitas. Y llegando ahí a las orillas, imagina cómo se hará visto ese espectáculo: antorchas y antorchas, fogatas y toda la luz así que se extendía hasta donde alcanzaban los ojos a ver. Pero cuando llega a las primeras cabañas, escucha que una persona está hablando con otra, le dice: oye, tuve un sueño. Y en mi sueño veía que un pan de cebada descendía y golpeaba la tienda y destruía toda la... Y dice: ¿qué quiere decir eso? Dice: bueno, esto es la espada de Gedeón, hijo de Joás. Y quiere decir que Dios le ha entregado a los medianitas y todo su campamento. Imagínense qué habrá sido para Gedeón escuchar eso, hermano. Así que Gedeón, en ese momento, me imagino que si llegó con un poco de miedo todavía porque llegó a su criado, ese miedo se acabó hasta. ¿Sí? Digo, Dios está con nosotros, Dios ha entregado a esta nación en nuestras manos. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero Dios lo ha entregado en nuestras manos. Y cuando Dios está contigo, hermano, ¿quién contra ti, no? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y queridos hermanos, en esa ocasión, aquellos hombres, a la señal de Gedeón, tocaron la bocina, rompieron el cantarito donde estaba escondida la antorcha porque era de noche. Y así como el Espíritu Santo había estado con Gedeón al tocar el cuerno, el Espíritu Santo estuvo ahora con los 300, con sus antorchas, quizá multiplicando la luz de aquellas antorchas y el sonido de aquellas trompetas o cornetas o cuernos. Pero lo que ocurrió entonces es lo que Dios puede hacer cuando tú estás dispuesto a servirle. El ejército completo se trastornó y empezaron a atacarse unos a otros entre ellos. O sea, estos 300 ni siquiera tuvieron que agarrar una espada y su enemigo se empezó a destruir a sí mismo. Los pocos que empezaron a darse cuenta que pudieron sobrevivir a esto empezaron a huir despavoridos, sabiendo que no era un enemigo al que ellos realmente pudieran enfrentar. Pero entonces los empezaron a perseguir, fueron tras ellos. Me parece curioso una parte por ahí donde dice que que otros de los hijos de Israel le dijeron, hey, ¿por qué no nos invitaron? ¿Por qué no nos dijeron nada? Sí, cuando ya habían visto que la victoria había sido conseguida, dice, hey, ¿por qué no nos tomaron en cuenta? Pero quizá antes no habían aceptado el llamado. Pero ahora sí estuvieron dispuestos a ayudar, y ese día la derrota de Madián y Amalek y las otras naciones que estaban con ellos fue tan grande, hermanos, que dice la Escritura que nunca jamás se volvieron a levantar. Nunca más. Nunca más. Lo que quiero que quede en tu mente esta mañana es que Dios puede hacer y quiere hacer con su pueblo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Cuando nosotros, hermano, analizamos la obra que Dios nos ha puesto en nuestras manos para hacer, que es la proclamación del Evangelio de Jesús, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos poderosos o nos sentimos muy chiquitos? ¿Nos sentimos como un ejército innumerable, como la arena del mar, o nos sentimos como los 300 de Gedeón? No somos muchos, ¿cierto? ¿Cuántas personas viven en Los Ángeles? En esta área de metropolitana de Los Ángeles. Millones y millones de personas. ¿Hace cuándo vamos a alcanzar con el mensaje a estas personas? Humanamente, ¿suena qué? Imposible. Son como la arena del mar, son como langosta, ¿cierto? ¿Cómo es posible que un puñado de adventistas vayan a terminar de predicar el evangelio con todas estas personas cuando somos tan poquitos y nuestras armas parecen insignificantes? Nuestras capacidades parecen no llegar a ningún lado. Sin embargo, el Señor inició su iglesia con un puñado de discípulos. ¿Sí? Tenía a los 12 que estaban siempre con él y 70 que le seguían. Y el Señor hizo algo importante con ellos. Eran tan poquitos, pero él los repartió en grupos pequeños, ¿verdad? En grupos de ¿cuántos? A dos. Los dividió en parejas. Y a través de esas parejas, ellos empezaron a hacer la obra de la predicación. Y ustedes se dan cuenta, ¿Pablo siguió el ejemplo? ¿Sí o no? ¿Cómo andaba Pablo siempre? Con alguien, ¿verdad? Primero empezó con Silas, pero luego se peleó con Silas y se fue ¿con quién? ¿Con Bernabé? ¿Sí? Pero, o sea, el patrón no lo perdió, era en pareja, de dos. Así que, ¿será que nosotros no hemos alcanzado la victoria total en lo que Dios quiere que hagamos porque no hemos estado siguiendo el plan de Dios? Aunado a esto, fíjense lo que dice en capítulo 18 de San Mateo. De hecho, hace un año les empecé a hablar de estas cosas, hermanos. El capítulo 18 de San Mateo y el versículo 19 dice algo más, algo muy importante. Y pareciera que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Dice, otra vez os digo, les repito nuevamente, dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Que si dos se pusieren de acuerdo, ¿cuánto será hecho, hermanos? Todo lo que pidieren dos personas poniéndose de acuerdo, Dios lo va a hacer. Y Jesús nos enseñó a formar equipos de dos. Y también nos dijo aquí que es importante la oración entre dos. Suena como armas ridículas, demasiado pequeñas para hacer la obra tan grande que el Señor nos ha dicho. ¿No les parece que se parecen un poco a la antorcha y al cuerno y al cántaro? ¿Sí o no? Son ridículas las armas. Parece tan sencillo. Es como nada más por juntarnos de dos en dos y empezar a orar. Pero esto es el método de ¿quién? De Dios. Es la forma de Dios. Nosotros podríamos pensar que no sería mejor que hubiera, que preparáramos unos 10,000, 20,000, 30,000 obreros bíblicos para que vayan a predicar, personas que sepan el mensaje, que estén preparados, que sepan de teología y se vayan a predicar casa por casa. Si pudiéramos juntar el dinero y los recursos para hacer algo así, ¿no será que eso es lo que va a lograr? Pero ¿de qué nos dice Dios? No. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Júntense de dos en dos y empiecen a orar. Y todo lo que pidan será hecho. Hermanos, ¿será que podemos volver a empezar este proyecto? Y formar parejas de oración o compañeros de oración, no para un mes, una semana, sino por lo menos pensar un año, ¿sí? El otro año, si ven que el plan no sirvió y no tuvo ningún resultado, bueno, pues lo dejamos y buscamos un plan humano. Buscamos nuestras cuevas y levantamos nuestros ídolos humanos una vez más si quieren. Pero este plan fue hecho, nos ha sido presentado por alguien que no puede fallar, que no conoce aún la derrota. Y yo estoy seguro que si nosotros nos unimos con el propósito de Dios de hacer algo tan sencillo, tan simple, pero que lleva el sello de su voluntad y de su poder, estoy seguro que Dios va a hacer grandes cosas con su iglesia, con cada uno de nosotros. Ahora, ¿necesita Dios que cada uno de nosotros sea parte de esto? Sí y no. Sí y no. Él desea que todos seamos parte. Él nos llama a todos, nos invita a todos. Pero si tú no quieres ser parte de esta bendición, bueno, Dios solamente necesita a los que están realmente dispuestos. A los que les da miedo probar al Señor, a los que les da temor seguir la indicación de Dios, quizá no sean aptos para lograr lo que Dios quiere en su vida. Pero si tú estás dispuesto, estás ansioso de ver de una vez por todas que Dios pueda tomar el control y hacer su voluntad en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, o sea, lo quiero decir en forma personal, pero es para cada uno de nosotros, en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, ¿no crees, hermano, que esta es una gran oportunidad? Organizarnos de dos en dos para empezar a orar y pedirle al Señor que Él haga su voluntad en nosotros, que nos muestre los caminos, que nos abra las posibilidades, que nos dé su Espíritu Santo, para que a través de ese Espíritu Santo podamos levantar la antorcha de nuestro testimonio, la luz de la palabra de Dios en nuestras vidas, y entonces podamos proclamar con el cuerno del poder de Dios, de la proclamación, las buenas nuevas de que Jesús es nuestro Salvador y está a las puertas. Yo no te voy a pedir en esta hora que te levantes, ni que levantes tu mano, ni que pases al frente. Solamente que hagas tu decisión en tu corazón allí donde estás y le digas: Señor, yo quiero ser parte. Señor, yo quiero que me incluyas en ese grupo con el que tú quieres trabajar y que te vamos a dejar que tú trabajes en nosotros. Estoy ya cansado de ver a tu pueblo oprimido por este mundo. Estoy cansado de cavar cuevas buscando soluciones humanas a los problemas que enfrentamos y de ver cómo exaltamos a los dioses de este mundo cuando realmente tenemos que exaltar tu nombre a través de tus métodos, de tus medios, de tus enseñanzas sencillas que nos has dado de cómo quieres que esta obra se realice. Mi hermano, creo que este es un buen tiempo para empezar nuevamente a hacer la obra de Dios como Él quiere que la hagamos. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres hacerlo? Que el Señor te bendiga en esta hora y que nos ayude a que este proyecto pueda ser una realidad en nosotros, en nuestra persona, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Hermano, ¿algo que temer? El Señor está con nosotros. Él ha prometido. Él nos ha prometido su Espíritu Santo y nos ha dicho que ese Espíritu Santo va a ser derramado como una lluvia tardía que nos va a capacitar para terminar la obra, por imposible que parezca. Pero creo profundamente que tiene que ser a través del método de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en esta hora.